Muy bien. Bueno, pues nada, bienvenido a todo a este curso de características avanzadas de MSP. No sé si me conoces, pero bueno, me presento aún así. Me llamo Luis Guerrero, trabajo como evangelista en el equipo de DP. La sesión de hoy es bastante informal. La idea es un poco que vosotros me vayáis contando un poco qué cosas interesan de C Sharp y que las vayamos viendo conforme vosotros vayáis solicitando cosas, y no he preparado presentación ni nada. O sea, me parece que no hace falta preparar presentación. Así que básicamente lo que vamos a hacer es mostrar pues características de C Sharp. En concreto hablasteis de LinQ y de características que os interesarían en vez de LinQ. Y qué mejor manera de hacerlo que haciendo un proyecto con directamente en Visual Studio, enseñando pues las características de Visual Studio. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrir Visual Studio, la versión 2013, y ya digo, mientras yo voy explicando cosas, si en algún momento vosotros tenéis alguna duda o queréis comentar alguna cosa, pues simplemente escribirlo por el chat, o si ahora mismo tenéis alguna característica que queréis ver, pues escribírmela por el chat, o alguna duda o alguna cosa así en concreto de, bueno, pues no sé, de LinQ, de paralelismo, de cosas así. Y yo mientras pues voy enseñando cosillas, ¿vale? Y así vamos pensando. O sea, la idea un poco también es yo enseñar algunas cosas, pero también cosas que a vosotros os interesen, pues también comentaroslas, vamos, enseñaroslas directamente. Muy bien. Vale, pues lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Visual Studio. Voy a hacer un proyecto de consola. Y en este proyecto de consola, pues voy a empezar a hacerlo, podemos decir, las demos y todo esto que os voy a enseñar. Entonces, lo primero que. Sí, vale, también podemos ver programación asíncrona, no hay problema. O sea, Transpile Library forma parte de C Sharp, podemos decir, del lenguaje. Bueno, lo primero que vamos a ver es un poco, vamos a hablar sobre herencia, orientación a objetos y ese tipo de cosas que habitualmente se suelen utilizar muy a menudo, pero que bueno, a veces no se tiene muy clara la definición. Nosotros en el lenguaje de C Sharp podemos generar clases. O sea, venimos al nombre del proyecto, seleccionamos una nueva clase y le damos el nombre que nosotros queramos, ¿no? Pues, por ejemplo, Employee, que es un nombre de clase bastante habitual. Cuando nosotros generamos un nombre de clase en Visual Studio, fijaros que siempre tenemos una cosa que son las referencias using, que de alguna manera lo que nos hace es que todo lo que contenga system lo tengamos directamente y evita que tengamos que escribirlo. Desde el punto de vista técnico, cuando nosotros hacemos una clase y nos referimos a ella, la clase no se llama employee, sino que se llama advancedc-sharp.employee. De hecho, nosotros cuando, por ejemplo, queremos utilizar un string en una clase, imaginaos que tenemos un constructor, como por ejemplo este, y queremos referenciar un string. Nosotros tenemos una cosa que se llama los sugars sintácticos, que permite que tú escribas esto, string nombre, y pongas Luis, y eso sea perfectamente válido. También lo puedes escribir con mayúscula y sigue siendo igual de válido. Desde el punto de vista del compilador, al final es lo que hace es decir que la clase se llama system.string nombre 3 igual a Luis. O sea que todas las clases que nosotros utilizamos, aunque nosotros nos pensamos que el nombre de la clase es siempre el nombre que aparece en la clase, pero realmente las clases en .NET son el nombre completo o lo que se llama el full qualifying class name. ¿Vale? Que sería, o sea, esto sería algo así como full class name, que sería el nombre completo de la clase. Lo que pasa es que el compilador por nosotros lo que hace es que, por ejemplo, cuando utilizamos Task Parallel Library, en vez de tener que escribir todo el rato system.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.threading.thre screen.task.task, task, pues de alguna manera lo abreviamos directamente escribiendo task, task y definiéndola de esa manera. Pero bueno, que sepáis que internamente el compilador lo que utiliza como nombre de clase es esto. O sea, realmente el Desde el punto de vista de C Sharp, este sería el nombre completo de la clase. Entonces, luego en C Sharp tenemos una cosa que es la orientación objeto, en el que pues tenemos. A ver, tenemos, por ejemplo, vamos a hacer una, por ejemplo, animals, una carpeta, y dentro pues vamos a hacer una clase que se llame, por ejemplo, life thing, ¿no? Que es como un ser vivo o algo así. La verdad es que el nombre de las clases es absolutamente lo de menos. Entonces, nosotros lo que hacemos es que en esta clase nosotros podemos poner pues cierta funcionalidad, ¿no? O bueno, es que no sé si hacerlo con un ejemplo de coches, o sea, de esto, o hacerlo con un ejemplo de, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, voy a seguir con esto. Entonces, podemos hacer un método que se llame pues public void do stuff, ¿no? Y ese método, pues bueno, tiene un descriptor de visibilidad, un método que de una opción que devuelve y el método. Y luego nosotros lo que hacemos es otra clase, que sea, por ejemplo, pues dog, en la que hacemos que esta clase, al poner dos puntos y heredar, herede de lifeThing. Eso significa que por haber heredado de esa clase, nosotros lo que tenemos es todo lo que tenías en la clase lifeThing más lo que nosotros definamos en la clase dog. O sea que si nosotros hacemos un constructor, nosotros, por ejemplo, podemos llamar a this y aquí nos damos cuenta de que tenemos todo lo que tiene esta clase, que en este caso es nada, más el método que se llama doStuff. Solo que sería una herencia sencilla. Imaginaos que nosotros, por ejemplo, lo que queremos hacer es que tenemos una clase y en esa clase, por ejemplo, estamos haciendo un método, pero nosotros, por ejemplo, en esta clase, pues vamos a hacer un método, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la implementación correcta. Es decir, que no sabemos desde un punto de vista de implementación, cómo va a hacer la implementación concreta de ese método, porque podemos hacer un método de examen public void life, pero no sabemos qué va a haber aquí, ¿no? O sea, de alguna manera, pues no sabemos cuál va a ser la implementación concreta. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es marcar nuestra clase, o perdón, nuestro método como virtual, y de esa manera lo que le estamos diciendo al sistema es que esta clase, aunque tiene un método que se llama life, que tiene una implementación concreta, nosotros en las clases que nosotros heredemos vamos a poder sobreescribir esa clase en concreto. Fijaros que cuando yo escribo la palabra override y le doy espacio, Visual Studio me sugiere todos los métodos que son sobreescribibles. En este caso está live, pero también está equal y getHashCode. De hecho, tiene todo el sentido del mundo que me permita sobreescribir el método equal y el getHashCode, porque es la manera en que yo en .NET defino lo que sería la igualdad de clases. O sea, que imaginaros que si yo, este perro, por ejemplo, tuviera una propiedad que se llamase name, que sería pues el nombre del perro, pues si yo quisiera saber si dos perros son iguales, pues podría, por ejemplo, comparar el nombre. Entonces lo que hago es que sobreescribo el método equals y lo que hago en la implementación del método equal es preguntarme que si el objeto obj es un perro, pues entonces lo voy a comparar de una manera y si no es un perro, que es cualquier otra cosa, voy a llamar a la implementación predeterminada de equals, porque realmente no sé cómo compararlo. Entonces, si es un perro, pues lo que hago es que el perro que me pasan por parámetro, lo que compruebo es que si param.name igual a name, que es el nombre actual, o no, perdón, lo que haría sería return de param.name equals de name, ¿no? De alguna manera implementamos. Lo mismo que tenemos este método, en el caso concreto del equal, deberíamos también sobreescribir el getHashCode para dar como un código hash de la función. Normalmente se utiliza alguna propiedad de la clase, en este caso name, pues sería name.getHashCode y con eso se hace. Lo mismo que nosotros tenemos estos métodos virtuales, como por ejemplo el de life, que es el que yo he definido, en el que nosotros de hecho podemos llamar al método base, aquí lo que estaríamos haciendo es generar una implementación concreta del método. En ese caso, al hacerla virtual en la clase LifeThings, nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a tener una implementación concreta, o sea, vamos a tener, perdón, una implementación predeterminada, pero en la clase dog vamos a dar la implementación que le toca. Entonces, también hay otras técnicas a la hora de obligar a la gente a que implemente funciones en base a contratos. Pues, por ejemplo, imaginaros que tenéis que implementar, darle una clase a alguien y esa clase Pues, por ejemplo, es un gestor de tareas y tienes que implementar una tarea en concreto. Lo mismo que se tienen métodos virtuales, también se pueden tener lo que se llaman métodos abstractos, ¿vale? Que serían public, abstract, void, execute, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, si nosotros compilamos esto así directamente, una de las cosas que nos va a decir el compilador es que las funciones abstractas no pueden tener cuerpo, es decir, que realmente no tienen una implementación, como su nombre indica, son abstractas, y que además, para que esta clase pueda contener métodos abstractos, también tiene que estar marcada como abstracta. ¿Qué significa que la clase esté marcada como abstracta? Bueno, pues significa que nadie puede crear una instancia de la clase porque no tiene una implementación concreta. De hecho, fijaros que nosotros tenemos aquí el método doStuff, que sería, podemos escribir, por ejemplo, o sea, podemos escribir un método que tenga cuerpo y que diga, por ejemplo, hola mundo. Con lo cual, lo que nosotros estamos haciendo es que un método abstracto no se puede instanciar directamente, pero sí puede tener métodos que contengan funcionalidad. Y nosotros lo que le estamos diciendo al que hereda esta clase es que al marcarla como abstracta, implementar un método abstracto, estamos obligando a que el que hereda, al heredero, implemente, podemos decir, por contrato esa función. De hecho, si compilamos nosotros así como tenemos, nos da un error el compilador porque nos dice que animals.dog no implementa la interfaz abstracta de execute. Es decir, que simplemente por haber marcado el método en la clase como abstracta y el método como abstracto, estamos obligando al usuario a que haga un public void execute y que lo ejecute directamente. Lo que pasa que, como está marcado con abstract, pues también nos dice que lo tenemos que sobreescribir. Entonces deberíamos de haberlo hecho con el método de override. Si no sabemos cómo hacerlo, una de las características más chulas de Visual Studio es que, fijaros que encima de la clase de DOG tenemos una opción. A ver cómo se llama el método. Se llama void execute. Tenemos una opción, ahora no me sale, para directamente hacerla. A ver. A ver si es que me he escrito, me he equivocado en el nombre. Ah, vale, que es que hay que utilizar la palabra override. Efectivamente, y ahora con eso compila. Entonces, podemos decir que la gracia que tienen las clases abstractas es que te van a permitir que tú, por ejemplo, puedas dar como una implementación concreta, o sea, que puedas tener una clase que tenga otro tipo de métodos, pero algunos están marcados como abstractos, los que obligue al heredero a implementar cierta funcionalidad. Aquí alguno de vosotros seguramente se estará planteando que cuál es la diferencia entre hacer una clase abstracta y hacer una interfaz. Bueno, pues pensás que, por ejemplo, si nosotros tenemos otro namespace, que vamos a llamarlo, por ejemplo, interfaces, y hacemos, por ejemplo, una interfaz, y llamamos a la interfaz y animal, por ejemplo, en el que tenemos un método que se llama void bark, ¿no? Que sería ladrar. Cuando nosotros definimos una interfaz simplemente es un contrato de llamada. Es decir, que nosotros podemos hacer una clase que se llame dog, perdón, una clase que se llame dog, y simplemente por implementar eAnimal, lo único que tenemos que hacer es implementar el método, pero por haber implementado esa clase, nosotros no tenemos ningún otro método más. A diferencia de las clases abstractas, en las que nosotros en las clases abstractas tenemos todo lo que nos da la clase, que puede tener una serie de métodos implementados con cierta funcionalidad, además del contrato que nos obliga a nosotros a ejecutar. Entonces, muchas veces, dependiendo de, imaginaos que estáis haciendo una infraestructura en la que necesitáis darle a un usuario un método en el que pueda crearse clases personalizadas o acciones personalizadas, por ejemplo, un tipo de proveedor, ¿no? Estáis haciendo un componente que permite leer ficheros, pero vosotros cuando vaya a leer un fichero, pues no queréis que sea del sistema de archivos, porque puede venir de una base de datos, porque puede venir de un FTP o puede venir de millones de sitios. Entonces, tú lo que haces es que le das una clase abstracta que sea lector y das un método abstracto que sea, por ejemplo, leer fichero. Entonces, cada uno de la gente, de las personas que implementan la clase concreta, como puede ser File System Reader o SQL Reader o lo que sea, van a sobreescribir ese método y en ese método van a tener el contrato concreto de cada una de las implementaciones. Pero quizá puedan tener otros métodos que le ayuden a ellos a sacar información extra sobre ese caso concreto. Entonces, no sé si queréis que siga con el tema de orientación a objetos, porque la verdad es que no sé si tenéis alguna duda o queréis ver alguna cosa concreta, o si queréis que pasemos a LinkQ. Así que bueno, mientras vais respondiendo o no, si queréis voy a haceros un par de ejemplos de LinkQ y lo vamos viendo. LinkQ es una tecnología que permite que nosotros podamos hacer queries a colecciones de objetos y poder trabajar con ellas de una manera bastante cómoda. Entonces, lo que necesitamos nosotros para trabajar con LinkQ es muy importante y es que tenemos que importar System.LinkQ. ¿Por qué tenemos que importar System.LinkQ? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una lista de strings en el que tengamos una serie de nombres, como por ejemplo, un segundo. Pues una de las cosas que pasa es que veis que nosotros tenemos ahora mismo aquí importado el namespace de System. Eso significa que yo ahora mismo puedo hacer list punto y aparecen toda esta serie de métodos que son los métodos, todos esos que tienen la flechita hacia abajo, que son los métodos de LinkQ. Eso me va a permitir que yo, por ejemplo, haga var query y diga from p in list where p punto start with a, por ejemplo, select p. Fijaros que yo con eso estoy escribiendo la query de LinkQ, pero si yo comento, y de hecho, si compilo, compilo automáticamente, pero si yo comento system.linkQ, cuando voy a compilar, me dice que, bueno, que no sabe qué hacer con el where, ¿no? Y de hecho, fijaros que no, como que se ha quedado aquí de alguna manera y no deja funcionar. Entonces es importante que nos acordamos siempre de importar el LinkQ. LinkQ se puede utilizar de dos maneras. Se puede utilizar en la manera hasta en la que yo la he escrito, que sería un lenguaje parecido a SQL, en que nosotros lo que hacemos es que entreponemos el nombre de la variable para luego poner la colección de origen, y tiene que ser por lo menos una colección que implemente IEnumerable de T o IEnumerable en general, y a partir de ahí nosotros podemos expresar la colección. Fijaros que yo he puesto var. Y he puesto var porque cuando yo hago esta query, realmente no sé lo que me va a devolver. Entonces, para no estar haciendo casting, porque realmente esto me puede devolver un iquerable de string, o me puede devolver un ienumerable string, ¿no? Espera, ienumerable de string. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora digo yo, venga, pues en vez de hacer un where, voy a hacer un group by, ¿no? Y digo, pues bueno, en list, group by, p punto, group by, bueno, es que creo que tengo que hacer primero la query. Pero bueno, imaginaos que hago otra cosa, pues entonces realmente el tipo este cambiaría. Entonces lo interesante siempre aquí es poner var inmediatamente para que no nos cause problemas, no tengamos que saber exactamente qué es lo que estamos escribiendo. Cuando nosotros escribimos una query como esta y la compilamos, esta query que nosotros estamos haciendo, realmente el compilador lo que la transforma es lo siguiente. Es list.where p.startWith a select. Entonces, lo que yo he escrito aquí abajo es exactamente lo mismo que lo que el compilador pone aquí arriba. Lo que pasa que nosotros, si lo leemos de esta manera, es mucho más sencillo de leerlo que si lo leemos de esta otra manera. Pero a efectos prácticos, lo que está haciendo es que está haciendo una sobre una colección Está iterando, está poniendo una condición where. Lo único que pasa es que este p, que es el parámetro, nosotros lo tenemos que especificar en cada una de las lambdas que estamos poniendo. Imaginaros que después nosotros pues queremos decir, oye, pues venga, vamos a agrupar o vamos a ordenarlo, ¿no? Pues podemos poner una query entre medias que sea order by y podemos decir p.name. O por p punto, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo ordenamos directamente por eso. Y lo que nosotros estamos haciendo es que al ponerlo delante sería ordénalo, o sea, haz el where, luego haz el order by, que lo mismo sería por p, y luego haz el select. A efectos prácticos, las dos queries son exactamente igual. El resultado va a ser exactamente igual. Si nosotros, por ejemplo, en vez de hacer esta query, que tenemos un método select, cuando nosotros ejecutamos el código de esto y llegamos, imaginaos que tenemos aquí, ahora hacemos un for each. Var item in query, ¿vale? Y empezamos a hacer un console.writeLine de item, ¿vale? La cosa es que lo que nosotros hemos hecho aquí arriba es simplemente hacer la definición de la query, es decir, conectar toda esta serie de funciones que lo que hacen es definir lo que se llama el expression tree, que es el árbol de expresión que se va a utilizar para ejecutar esa query. Ese expression tree tiene una característica fundamental y es que hasta que no se enumere, no se ejecuta la colección, podríamos decir. O sea que si nosotros, por ejemplo, ponemos un breakpoint aquí y le damos a query, un segundo, y la ejecutamos, realmente el objeto que hay en query no es no se ha ejecutado, podemos decir, es decir, la colección en ningún momento se ha enumerado y solamente hasta que tú fuerzas la enumeración es cuando realmente se hace la ordenación de los elementos. Entonces, súper importante eso porque es una cosa de LinkU que se llama deferred query, es decir, que hasta que nosotros no forzamos a, por ejemplo, al final de la query, decir algo así como var myList igual a query.toList o, por ejemplo, var my array query to array, no se está ejecutando la query. O sea, claramente, hasta que no hagamos un toList, hagamos un to array, o por ejemplo, hagamos el first y hagamos query.first, no estamos obligando a ejecutar la query. Con lo cual, de esta manera, lo que hacemos simplemente es enlazar toda esa lista de funciones que nos van a permitir definir la query, pero hasta que de alguna manera no utilicemos una de estas funciones, no se va a ejecutar. Y eso es una cosa que mucha gente tiene muchos problemas porque hace la query, luego este objeto, luego por ejemplo, hace esta query, después en la lista, imaginaros que aquí en la lista decimos list.remove, bueno, sin ejecutar esto claramente, list.remove Antonio, y luego ejecuta esta función, y vosotros sabéis cuál es el resultado de esto. Pues no sé si lo estáis escribiendo, pero bueno, el resultado de esto es que cuando yo ejecute esta query no va a aparecer ninguna cosa por la salida. Es decir, que yo pongo un breakpoint, lo ejecuto, ejecuta la query, elimina la lista de origen, ejecuta la query de verdad y fijaros que no ha pasado ni siquiera por la query. O sea, no ha ejecutado ninguna de las consolas, ninguna de los, o sea, no ha pasado por el cuerpo del for each. Porque aunque nosotros hemos definido la lista de funciones o la expresión de LinkU, hasta que no hacemos un toList, un toArray, no se realmente no se ejecuta. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos un toList y después de eliminásemos el list, hiciéramos una enumeración del list, fijaros que lo que conseguimos es que al final aparece Antonio directamente. Pero si nosotros lo hacemos de query, aunque hagamos query toList en myList, que es otra variable, sigue sin aparecer el elemento. Entonces es una cosa muy importante que cuando nosotros estamos trabajando con LinkU, siempre tengamos que forzar la enumeración. Entonces en ese sentido, bueno, el toList es la función más sencilla porque lo que te permite es convertir a una lista el resultado de la query, pero tenés que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque imaginaos que la lista es una lista muy grande. Y esto lo que va a hacer es que va a encargarse de enumerar toda la lista, o imaginaros que es una sentencia de Entity Framework, alguna cosa. Entonces, es importante que sepáis que se va a ejecutar todo y que se va a devolver todos los resultados. Imaginaos que esta lista tiene 1 millón de resultados, pues hacer un tooling significa que te los devuelves todos. Entonces, en ese sentido, hay un montón de funciones, porque nosotros lo mismo que podemos ejecutar las sentencias LinkQ de esta manera, también lo podemos hacer de esta otra manera, y el resultado es exactamente el mismo, y desde el punto de vista del rendimiento es exactamente el mismo. Entonces, nosotros podemos hacer esto, podemos ponerlo entre paréntesis, y a partir de ahí ya podemos hacer cosas como take, que nos va a permitir obtener, por ejemplo, un número determinado de elementos de la colección. Podemos de nuevo volverlo a ordenar de manera ascendente, de manera descendente, y vamos a poder ejecutar casi cualquier tipo de query, ¿vale? Tenemos el take, tenemos reverse, tenemos take while, que nos va a permitir ir cogiendo hasta que se co coincida una función y ese tipo de cosas. De hecho, para que os hagan una idea, cada vez que nosotros hacemos un toolist, si nosotros nos ponemos encima de la función y vamos a la definición de la función, que es botón contrario, go to definition, fijaros que donde nos Visual Studio nos lleva es a una clase muy grande que se llama enumerable. Y esta clase enumerable lo que contiene son, fijaros, un montón de métodos estáticos que todos tienen una característica en común, y es que cada una de las funciones, fijaros que siempre tiene la palabra reservada this. Eso es lo que se llama un método extensor, por si no lo sabéis. Ese método extensor es realmente lo que da la funcionalidad. Entonces, también para que lo sepáis, cuando nosotros estamos haciendo esto de list, punto, lo que sea, pues por ejemplo, la query está de aquí abajo, esto también se podría escribir como enumerable punto, ay, perdón, punto where de list de p punto p, y eso lo que te devuelve es otro enumerador, ¿vale? O sea, fijaros que te devuelve un enumerable de string. De hecho, esto sería punto name, ¿vale? O sea, que al final fijaros que al ser un método extensor, pues está todo preparado para que tú lo hagas de esta manera, en vez de tener que hacerlo como un método estático. Entonces es mucho más cómodo para ti. No sé si alguna vez os habéis planteado tener que hacer un método como este, pero por ejemplo, en este for each hay un. En la query, antes había un método que se llamaba for each, que tú directamente podías escribir aquí punto for each y podías en una expresión lambda ejecutarlo. Imaginaos que queremos nosotros hacer ese método. Podemos hacer un método extensor muy chulo, que de hecho vamos a hacer una clase que se llama Extensions, en el que esa clase tiene que ser una clase pública y estática, y lo que vamos a hacer es la implementación de ese método forEach. O sea, este método forEach, que debería venir aquí en enumerable, pero que no viene, nosotros vamos a hacer una implementación. Como por ejemplo, esta. Podemos hacer public, static y enumerable de for each de t, porque es genérico, this y enumerable de t value. Entonces, por haber puesto esa asignatura así directamente, bueno, de hecho el for each no debe devolver nada, solamente void. Lo que nosotros podemos hacer es que si value es distinto de nulo, para comprobar que no es distinto de nulo, lo que vamos a hacer es ejecutar por cada una de las funciones en value, y lo único que nos falta es la función lambda que nosotros queremos que el usuario ejecute, es decir, la función que por cada uno de los parámetros. Entonces, lo que vamos a pedirle como segundo parámetro es func dt action, que sería la función, y ahora lo que hacemos es que por cada uno de los elementos en value decimos que item, no, perdón, que action de, no, func, esto es. No, fun no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es un action, perdón. Es una acción de t. Entonces yo llamo a action, me pide un parámetro que sería item, se lo paso y automáticamente lo ejecuta, ¿no? Como que ejecuta la acción por cada uno de los enumerables. Fijaros qué función más chula, que además es genérica, soporta cualquier tipo. Yo ahora con esta función, por haberla definido así, una de las cosas que puedo hacer es venirme aquí y esta función for each, yo la puedo ejecutar. O la puedo definir de esta manera. Puedo hacer list.forEach. De hecho, es este forEach el mío, que es que lo he puesto en minúscula. Y por cada forEach hago console.writeLine de p. Entonces, por haber hecho la función así, de hecho, comentamos todo esto de aquí abajo. lo volvemos a ejecutar y fijaros que aparece en este caso la enumeración de la lista y por cada uno de los valores de la lista lo ejecuta. De hecho, se pueden hacer cosas muy chulas porque lo mismo que hemos hecho una función que era un for each, imaginaros que tenéis una colección y queréis devolver una posición aleatoria de la colección y queréis hacer un método parecido a los de LinkU en el que tú lo que hagas es que simplemente le digas uno que sea random. Entonces podemos hacer un método que sea public, static, void, o sea, static t, porque vamos a devolver el tipo, sería random de t, this y enumerable de t, value, porque no necesitamos ningún otro parámetro, y lo dejamos así. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que nos pasan una colección de elementos, tenemos que elegir una al azar y devolver ese valor. Entonces lo que hacemos es que definimos el resultado. Y ahora, si value es distinto de nulo, pues lo que hacemos es random r igual a new random. Y decimos que, ay, perdón, punto y coma, decimos que index igual a value es una colección, pues necesito saber el count, con lo cual llamo al método count. Y lo que digo es que quiero un elemento que vaya de 0 al número de elementos que tiene el IEnumerable. Entonces pido el count y luego lo que hago es que result es value indexed, perdón, item add, get item add, cómo se cogía el elemento este que no me acuerdo ahora. Creo que era iterable lo que lo tenía, no me acuerdo. A ver un segundo. No, pues es que no me acuerdo cómo se hacía. O sea, es que lo que quiero es convertirlo en un array. Pero bueno, da igual, lo convertimos en un array, si la implementación lo de menos. Bueno, lo convierto en un array y ahora simplemente lo que hago es que cojo la posición de index y la devuelvo. Entonces, de esa manera, pues tenemos un método más random que lo que hace es que devuelve una posición aleatoria de nuestra colección. Entonces, de hecho, ahora yo puedo decir console.writeLine de list.random. Lo puedo ejecutar varias veces y veréis cómo, vamos a comentarlo de arriba, vaya, ha dado siempre el mismo resultado, vaya rollo. No sé si lo estaremos haciendo bien, vamos a depurar. Lo mismo es que como se ejecuta muy rápido y creo que genera la instancia de random, por eso tiene sentido. Vamos a poner esa variable de random estática. A quitarla de aquí y vamos a ver si ahora con eso. Bueno, ahora ya ha cambiado un poquito porque, bueno, le ha dado tiempo a que sea de otra manera. De hecho, si queréis, para hacerlo un poco más real, podemos hacer un thread punto sleep de 100 milisegundos simplemente para obligar a que cambie. Y ¿veis? Ahora ya. Salen datos completamente aleatorios. Entonces, más cosas que queráis ver sobre LinkU. No sé si queréis que veamos más sobre métodos tensores, sobre funciones de LinkU. ¿Alguna característica en concreto? Hay un montón de métodos extensores, o sea, LinkU, la verdad es que la cantidad de métodos que hay es bastante, bastante grande. De hecho, si queréis los podemos repasar todos. Vale, a ver qué está escribiendo la gente. Bueno, Alejandro comenta que según avanza la conversación me da la sensación de que cada vez menos. Bueno, la gracia de todo esto es que aprendáis, o sea, no que penséis que no sabéis nada, pero bueno, al final un poco que me contéis las cosas que parecen, o sea, si queréis que siga por aquí o queréis que hable de por ejemplo, de Task Parallel Library. de, por ejemplo, cosas asíncronas, que alguien lo ha comentado también. Vale, voy a repasar mientras termines de comentar algunas de las funciones que hay y luego si queréis pasamos a temas de paralelismo. Como ya digo, se pueden ejecutar estas queries de esta man las queries de LinkedIn de esta manera, pero también se pueden escribir con una concatenación de funciones y hay una barbaridad de funciones que nosotros podemos utilizar. Entonces, LIS, por ejemplo, pues tiene un montón de funciones. De hecho, LIS, como implemento de enumerable, lo tiene. Entonces, tienes cosas como, por ejemplo, all, que te devuelve todos los elementos, any, que te devuelve todos los elementos que tengan una satisfacción. O sea, satisficen una condición. AsParallel, que nos va a permitir, por ejemplo, devolver una query paralela. Average, que nos va a permitir que nosotros demos una función y la sobreescribimos. Cast, que nos va a permitir hacer un casting de los elementos de una colección y devolver esa colección casteada. Concat, que nos va a permitir combinar dos colecciones y crear una colección nueva con esos nuevos elementos. Contains, que lo que hace es comprobar si hay un elemento en la lista. Y luego tenemos funciones muy interesantes como, por ejemplo, count, default if empty, que lo que hace es mirar si la colección está vacía o no. Elemental, este es el que estaba buscando yo antes, que es el elemental el que te vuelve según el índice, ¿vale? Element add of default. De hecho, fijaros que hay muchas funciones que son el elemento A o el predeterminado. De hecho, también está el first o first of default y también está el last aquí y el last of default. ¿Qué significa eso de last y last of default? Pues imaginaros que nosotros tenemos. A ver, lo que estáis comentando. Vale, ¿qué es lo que estamos nosotros comentando aquí en esta lista? Nosotros en la lista que tenemos aquí arriba, yo por ejemplo, si le digo list.first, lo que me va a devolver es el primer elemento, ¿no? ¿Qué pasa si la colección está vacía? O sea, si nosotros le decimos list.first y ejecutamos este trozo de código, pues lanza una excepción porque obviamente bueno, está aquí. Lanza una excepción porque realmente no hay ningún tipo de elemento en la colección. Es decir, que con el first lo que está obligando a la colección es que te devuelva el primer elemento. Pero imaginaros que tú tienes un contrato en el que quieres pedir el primero. Pero en vez de tener que estar haciendo comprobaciones de si list.count mayor que cero, perdón, mayor que cero, entonces devuélveme el primero. Para evitar hacer este tipo de comprobaciones, lo que se suele hacer es, y no porque ese tipo de comprobaciones estén mal, pero lo que se suele hacer es pedir el first of default y luego comprobar que el objeto es distinto de nulo. ¿Vale? En el caso concreto del string, no es recomendable comprobar que es distinto de nulo, porque también deberíamos de comprobar que es distinto de vacío. Y en vez de hacer if first is distinto de nulo y first es distinto de vacío, que eso por cierto también está mal, lo que se debería de haber hecho es first distinto de string.empty, que es una constante que es la cadena vacía. O sea, esto podemos decir que no se puede hacer, ¿no? Esto está mal. Hay una función que se llama string.isNull or empty or wait space, que lo que te hace es que tú le das simplemente first y te comprueba esas dos condiciones. Entonces, tú al final lo que dices es que si la cadena es vacía o no es nula, que ejecute la función. Entonces, lo mismo que nosotros tenemos. El first of default, pues también tenemos el last, ¿no? Y lo mismo, list es list.last or default. Entonces, este tipo de cosas nos permite, esto es lo que se llama sanitizar tu código, que es, en vez de estar haciendo todo este tipo de comprobaciones, pues tú haces el first of default, si no hay ninguno, te devuelve el valor predeterminado, el default, en este caso, como es un string, sería un nulo, y luego lo que tú haces es comprobar este nulo. Entonces, la idea sería que en vez de estar activamente comprobando, simplemente lo llamas, que te vuelva nulo, compruebas que es distinto de nulo, entonces ejecuta el código como tú quieras. Vale, pues si queréis, vamos a ver un poco de cosas asíncronas. Y de cosas asíncronas podemos ver dos cosas. Podemos ver lo que es la diferencia entre async y await, que supongo que hay mucha gente que. Vale, y pregunta Alejandro, dice, ¿aquí los strings se pueden comparar a pelo o hay algo que utilizar como string.compare como en Java? Vale, buena pregunta. Te comento un poco brevemente eso. Sí, efectivamente, con la sobrecarga de operadores. Te comento un poco brevemente cómo funciona eso. A ver, vamos a hacer una pequeña clase que se llame string comparator. Vale, imagina que nosotros tenemos esta clase. O sea, voy a definirlo en el constructor, el código es lo de menos. Simplemente para que lo tengáis en otro sitio. Y es, si yo tengo dos strings, ¿vale? String A igual a hola y string B igual a hola. Si yo hago esto, es exactamente lo mismo que si yo hago if a.equals de B. Y ahora me preguntaré vosotros, bueno, ¿y cómo tú puedes estar seguro de que eso es exactamente lo mismo? Por dos cosas. Fijaros que cuando yo estoy con el IntelliSense escribiendo a.equals, fijaros que el equals dice bool string.equal y dice determina si dos cadenas son especificadas. Fijaros que aquí pone string.equal, ¿vale? Y ahora imaginaros que yo quiero hacer if. Voy a hacer, por ejemplo, una instancia de mi propia clase, ¿no? String comparator. Y ahora digo, comparator.equals. ¿Ves que cuando llamo a la función aparece object.equal? Eso significa que esa función no está sobrescrita por la función en concreto, que en esta caso es la de string comparator, que obviamente no está sobrescrita, y lo puedo ver. O sea que directamente IntelliSense me dice que en este caso está con string.equal y aquí abajo está con object.equal. Y object.equal, obviamente, el comparador, que simplemente lo que hace es comparar las referencias en memoria. Entonces, en el caso concreto de Java, se tiene que hacer siempre esto y no se puede hacer esto porque en Java no hay una cosa que se llama la sobrecarga de operadores. Es decir, que yo no puedo sobrecargar este operador para asegurarme de que cuando hago una comparación sean exactamente iguales. Imaginaros que me hago una clase muy sencilla que se llame number, como por ejemplo el number de JavaScript. Y yo en esta clase number lo que tengo es una propiedad que va a ser un entero que es el value. Y ahora yo que lo quiero es que, de alguna manera, cuando la gente compare dos clases number, pues que, por ejemplo, pueda irse al programa, al código fuente principal, y diga number A igual a new number, cuyo value es 3, y luego diga number B igual a new number, cuyo value sea 4, 3 exactamente igual, ¿no? Y ahora alguien diga, vale, pues si A igual a B, entonces console.WriteLine de true. Bueno, son iguales. A ver qué estáis comentando. Vale, eso es básicamente lo que pasa. Entonces, si tú ejecutas esto, lo que te devuelve no es true, es decir, eso no es exactamente igual, porque yo le tengo que dar un sentido a la comparación. ¿Cómo le puedo dar sentido? Bueno, pues puedo hacer aquí una función que sea public, creo que era, es que no me acuerdo cómo era, public override más, o sea, o public int. La verdad es que no me acuerdo cómo se hacía la sobrecarga de. A ver un momento. Hace mucho tiempo que no hacía esto y no me. No, pues esto no es. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía? Sí, con override, pero es que no me acuerdo exactamente cómo se. Sí, porque podéis hacer el override de las funciones. O sea, en Java no se pueden hacer override. Override C# compara. Ver si me sale algo. Vale, aquí lo están haciendo, que es el compare. Pues no me sale nada. Que tiene una nomenclatura especial a la hora de hacerlo las comparaciones. Pues no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo cómo se hace, pero vamos, es algo así como que pones creo que es public int o bool number, o es que no me acuerdo si era así, y pones number A, number B. No, es que no me deja así. O sea, será que algo con una nomenclatura. Vamos, que tú lo puedes sobreescribir y lo puedes hacer. Vamos, no me. Ya te digo, no me acuerdo. Eso, efectivamente. Gracias por esto. Public Static Void Operator. Vale. Muchas gracias. A ver, Public Static Void era Void Operator igual igual. Ya sería el operador 1, el operador 2. Efectivamente. Y ahora lo que puedes hacer es simplemente dices bool result igual a false, return result y dices si A es distinto de nulo y B es distinto de nulo, pues entonces lo que hacemos es que A punto value, perdón, decimos que result es A punto value igual igual a B punto value y simplemente por hacer esto, gracias por. Bueno, gracias Alejandro por el tip. Por haberlo comparado en la función principal que tenemos esto exactamente. Ahora lo volvemos a ejecutar. Me dice que no. Ah, vale, que tengo que poner el igual y el distinto. Vale, tiene todo el sentido del mundo. Vamos a comprar a implementar también el distinto. Y el distinto, pues. Básicamente es eso. Nos aprovechamos del propio lenguaje. Y ahora si lo ejecutamos. Proceso ha terminado sobre Stack Overflow Exception. ¡Qué alegría! Ah, vale. ¿Sabéis por qué me ha salido eso? Porque al hacer el igual igual de value value, está volviendo a entrar por aquí. Qué melonada. A punto value punto equals db punto value. A ver si con esto no peta. Pues sí, parece que peta. Bueno, parece que hoy no es nuestro día de ejemplo. Vale, pero bueno, básicamente en César se pueden hacer este tipo de cosas porque se puede sobreescribir el. Ah, vale, porque tenemos que sobreescribir object.equals para hacer eso. Vale. Se hace de esa manera. Entonces, si queréis, vamos a ver la parte de Async Await, que me parece también bastante chula. Y vemos cómo se puede marcar, o sea, cómo se pueden hacer ese tipo de cosas. Vale, vamos a hacer, por ejemplo, un lector de ficheros asíncrono, ¿no? Pues file reader muy bien, cuando nosotros, o sea, una de las características nuevas de C# 4 era que podemos marcar ciertos métodos con async que los convierte en asíncronos. Por ejemplo, podemos hacer un public string read file, string file path. Y si nosotros simplemente definimos el método así, decimos return.hola, con eso lo que estamos haciendo es un método síncrono, es decir, cualquier persona que quisiera hacer, por ejemplo, public void parsefile, pues sería algo así como var content de read file de myfile.txt y con eso nosotros lo que hacemos es que se invoca esta función, se hace de manera síncrona, se ejecuta todo este tipo de cosas. ¿Cómo se convierte una función síncrona en una asíncrona? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestra función con la palabra reservada async. Pero marcarla con la palabra reservada async no es suficiente, porque de hecho fijaros que nos da un error y nos dice que lo que debería devolver es o void o task DT. Entonces yo puedo decirle que como voy a devolver un string, quiero devolver un task de string. Y con eso automáticamente la definición de abajo funciona y la de arriba funciona exactamente igual. De hecho, si nosotros tenemos, por ejemplo, una función que sea public void do stuff, el equivalente asíncrono de esa función sería public async task do stuff async y lo haremos de esa manera. O sea, fijaros que tenemos que mapear el void como un task y... Me voy a permitir que renombre esto también. Y hagamos pues public string read file de string file path. Entonces, si nosotros devolvemos un string, pues lo que vamos a devolver es un, o sea, perdón, devolvemos un tipo, pues lo que hacemos es que lo envolvemos en task del tipo que devolvemos. Y si devolvemos void, lo que devolvemos es un task. ¿Por qué se devuelve siempre un task de lo que sea? Bueno, cuando nosotros estamos marcando un método como asíncrono, realmente lo que hace el compilador por debajo es utilizar task parallel library a la hora de hacer toda la llamada de los métodos y la sincronización y todo este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros estamos llamando a readFile, o readFile async, perdón, llamamos a readFile async, fijaros que lo que nos devuelve es una tarea de T. Es decir, que yo le paso esto myFile.txt y eso me devuelve un objeto task. Lo que yo tengo aquí definido es este var contain. Este var realmente es un task de string. Y me devuelve ese task porque yo después en ese task contain puedo hacer una cosa que es, por ejemplo, esperar. Entonces yo puedo esperar eternamente a que eso, o eternamente no, o hasta que podamos decir termine. Puedo, por ejemplo, lo mismo que espero el tiempo indefinido, puedo esperar milisegundos, puedo esperar, por ejemplo, 100 milisegundos a que la operación se complete, o puedo, por ejemplo, consultar el estatus de la operación. Es decir, que esto es una comparación que me dice si está cancelada, si se está ejecutando, si se ha completado, este tipo de cosas. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer todo el rato es, si por ejemplo le llamamos a esta función y nos devuelve un task de string, lo que tendríamos que hacer es escribir contain. Punto continue with y ahora sería result, escribiríamos un lambda y aquí haríamos console.writeLine de result.result, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con eso es que invocamos la operación asíncrona, que sería en este método, y luego lo que hacemos es un continue with, que este lambda que hay aquí se ejecutará cuando el método asíncrono se complete. Es decir, como no sabemos cuándo se va a completar, pues tenemos esta función de continue with. Entonces tenéis que entender que cuando se hace una operación asíncrona, nosotros tenemos un contexto que es este, y luego se continúa en este otro contexto la ejecución del código. ¿Qué es lo que te permite hacer en async y await? O sea, esta es la manera que se deberían de hacer todas las cosas. Esto es como se hacía en Task Parallel Library 4, y de hecho como se sigue haciendo ahora mismo. Solo que escribir este tipo de código es bastante lioso, porque al final tú aquí estás en otro contexto, no estás en tu misma función, y de alguna manera, pues es algo un poco incómodo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Que nosotros podemos utilizar la palabra reservada await. Entonces, si escribiésemos este mismo trozo de código con await, ¿vale? Lo voy a volver a escribir aquí debajo. Yo haría var content igual a await de readFile async myFile.txt. Fijaros que simplemente por haber puesto la palabra reservada await y compilar, Visual Studio me da un error de compilación en el que me dice el operador await solo puede ser usado dentro de método asíncrono. Considera marcar este método como asíncrono y modificar su tipo de resultado a task. Es decir, que para yo pueda invocar una operación asíncrona, tengo que estar en otro método asíncrono, con lo cual me toca cambiar la asignatura de mi función y volver a poner un async task de lo que sea. Entonces, fijaros que yo simplemente por hacer este await, ahora contain, en vez de ser de tipo task string, que de hecho me va a dar un error, lo que es directamente el string, ¿vale? El resultado. Es decir, que el código de arriba se ha convertido en solamente una línea de código en la que, desde el punto de vista de lectura de código, es mucho más cómodo para nosotros porque lo podemos leer de manera mucho más sencilla. Lo que está pasando por debajo, porque luego esto, si nosotros lo compilásemos, lo desensamblásemos con un desensamblador y todo este tipo de cosas, es que el compilador ha hecho una cosa muy inteligente por nosotros, es que el compilador ha seguido haciendo esto. Lo que pasa es que nosotros lo escribimos de una manera, el compilador lo convierte en llamada al método continue with por debajo y hace que sea exactamente igual, pero a nosotros nos es mucho más fácil leerlo, porque de hecho nosotros podemos, por ejemplo, decir aquí que si string.isNullOrentity de contain, pues ahora, por ejemplo, puedo decir que si contain. Es igual a Luis, pues entonces hacer cualquier cosa. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es escribir el código de manera secuencial, pero tenéis que tener en cuenta que cuando se hace este await y alguien llama a esta función, este thread que hay aquí que se está llamando se suspende, se ejecuta la operación asíncrona, volvemos, se devuelve el resultado a contain y se continúa la ejecución de manera síncrona. Es decir, que tú lees el código como si fuera síncrono, solo que la operación es asíncrona. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con async y await, fijaros que una problemática que hay es que al final de todo, nosotros tenemos que marcar todos los métodos con task y con async, ¿no? Y eso, pues, muchas veces puede ser un problema, pues porque nosotros no podemos hacer eso en todos los momentos. Entonces, imaginaros que, por ejemplo, estamos en nuestra aplicación de consola y lo que tenemos es, pues, un trozo de interfaz de usuario, ¿no? Tenemos una ventana. Entonces, yo agrego una ventana aquí y ya resulta que en esta ventana, pues yo lo que voy a hacer es poner. A ver, un momento que está cargando las referencias. Imaginaros que yo pongo en esta ventana un botón y en este botón hago doble clic y me voy al evento clic. No sé si sabéis, pero con el evento clic, este tiene una forma en la que devuelve un método void, acepta un parámetro object y este sender de aquí. Y si yo, por ejemplo, quisiera ejecutar mi función fileReader async, que por ejemplo, reader, y lo instancio, y ahora yo quiero hacer reader.readFileAsync de, por ejemplo, myFile. Claro, la cosa es que si yo digo aquí var contain igual a await, ¿qué me va a decir el compilador? Pues que obviamente no puedo utilizar await en este método porque este método no está marcado como asíncrono. Pero la cosa es que si yo cambio esta definición y en vez de que sea void, digo que esto es async y task, que es perfectamente válido desde el punto de vista de Task Parallel Library, lo que me dice es que, claro, el método ButtonClick tiene el tipo de. O sea, la devolución del tipo es incorrecta. O sea, esto debería de ser void. Entonces, al final lo que no, lo que podemos hacer es simplemente, si nosotros estamos en una función, que es esta, que es la original, y necesitamos hacer asíncrono, pues simplemente lo que hacemos es que ponemos la palabra reservada async y con eso nos aseguramos de que la ejecución del código es completamente asíncrona. Entonces, mi recomendación es cuando se está trabajando con código asíncrono. De hecho, si queréis, os puedo enseñar un proyecto en el que. Bueno, un proyecto mío personal que es una. Es una aplicación de Windows Phone y Windows 8, que es un cliente de Reddit, en el que tengo un montón de código asíncrono para que veáis un poco cómo se trabaja con este tipo de métodos. De hecho, a ver, déjame un momento. Os lo enseño para que veáis un poco el cómo se hacen ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, tengo una API y esa API lo que me permite a mí es trabajar con la API de Reddit, ¿no? Que es una API REST que me va a permitir realizar operaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces yo tengo un proyecto que se llama Reddit.api que yo consumo, ¿no? En otras partes, que es lo que me va a permitir pues, ir a Reddit y consumir una serie de operaciones. Esas operaciones son asíncronas todas. Entonces tengo este método que se llama Reddit.client, donde yo fijaros que tengo un método que se llama getSubreddits, este de aquí, que si os fijáis yo lo que hago es que lo marco como async, lo marco como task y lo marco como subreddit, que es el objeto que yo devuelvo. Entonces, la gente que consume esta función, que fijaros que son un montón de métodos, al final siempre tienen que marcarse como async. Y en última instancia siempre tiene que haber un usuario o alguien que no lo llame de manera asíncrona. O sea que podemos decir que cuando nosotros estamos diseñando una API o estamos diseñando un método que son asíncronos, pues fijaros que yo, por ejemplo, aquí tengo la palabra async, utilizo la palabra async, pero luego un poco más abajo tengo un método que se llama getListing, que también es asíncrono. Entonces, de hecho, ese método async, que se llama getListing, pues lo mismo. Empieza a hacer así una serie de cosas y ejecuta este método, que a su vez también es asíncrono. Entonces, después de hacer eso, pues simplemente pasa una serie de cosas. Entonces, si yo me voy a este método async async, que es como se hace la petición, pues veo que también es asíncrono. Y al final de todo lo que haces es que ejecutas una query, que la devuelves, qué tal. Y aquí ya no hay, la única palabra reservada es esta de aquí y esta de aquí. Entonces fijaros que si nosotros tenemos que diseñar una API, todas las, como lo que hemos hecho un poco aquí, todas las veces que nosotros necesitemos llamar a la API de manera síncrona, siempre vamos a tener que marcarla con task. Entonces, en el último instante, o sea, eso sería lo que sería el diseño de la API, pero en el último instante, cuando nosotros, por ejemplo, la estamos llamando, mi recomendación es que lo hagáis siempre con la palabra reservada async, o sea, que modifiquéis el método, lo llegáis con la llamada reservada async, porque también se puede hacer de otra manera. Es que yo podría haber hecho algo parecido a esto. O sea, puede haber dicho reader.readfileAsync de myfile.result. Y si yo hago esto, al obtener la propiedad result, que es de tipo string, que es lo que devuelve mi función, con eso lo que estoy haciendo es bloquear este thread de interfaz de usuario hasta que eso se complete. Y puede que el thread de interfaz de usuario esté haciendo otro tipo de cosas. Mientras que si lo hago de esta manera, cuando yo llegue aquí a este trocito de código, el código de interfaz de usuario se va a seguir ejecutándose. Y en el momento en que se complete la operación, volveré aquí y automáticamente seguiré. O sea, la diferencia fundamental es que poner await no bloquea y poner result sí bloquea. O sea, bloquea y se espera hasta que la operación se complete. De hecho, si dejamos la función de arriba, ya no necesitamos marcar como async nuestro método. El problema que tiene eso es que podemos encontrarnos con problemas de lo que se llaman, ¿cómo se llama esto? Deadlocks, ¿vale? En el que el thread de interfaz de usuario esté esperando a que esta operación se complete y dentro de esa operación nosotros estamos esperando a que el thread de interfaz de usuario también se termine de la espera. Con lo cual al final es una muy mala práctica. Al final, un poco lo que te permite la palabra reservada async y await es que siempre que tú vayas a necesitar ejecutar código asíncrono, pues automáticamente no tengas que empezar a escribir cosas como continue with y hacer un montón de cosas, ¿vale? Porque también hay una cosa que no he explicado, que es el contexto donde se ejecuta esto. Porque si nosotros, por ejemplo, estamos ejecutando este trocito de código, porque es el evento que se lanza cuando se hace clic al botón, tenéis que tener en cuenta que este trozo de código se ejecuta bajo el contexto de la interfaz de usuario. Entonces, si nosotros tenemos el método asíncrono, este que teníamos aquí, da la casualidad de que al ejecutar esto, cuando nosotros llamamos a esto, se ejecuta dentro del contexto de interfaz de usuario gráfico y después, lo que haya después, también se vuelve a ejecutar. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos el método este de continue with, imaginaros que lo tenemos así. Si nosotros llamamos esta función, el contexto ambiental que hay aquí en el momento en que se ejecuta esa línea es el thread de interfaz de usuario, pero cuando se ejecuta la función continue with, que es justamente esto que hay aquí, el contexto de interfaz de usuario se ha perdido y se tiene otro contexto completamente diferente, ¿vale? Y eso es una cosa muy importante porque si alguna vez habéis hecho aplicaciones de Windows Phone o aplicaciones de Windows 8 o de cualquier otra tecnología, los objetos de interfaz de usuario solamente se pueden modificar en el thread que creó la interfaz de usuario. Y eso es una cosa muy importante. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que este continue with se ejecutase dentro del thread de interfaz de usuario que estaba ambientalmente, podemos decirlo, en este instante, pues en el caso concreto de Task Parallel Library, lo que tenemos que utilizar una cosa que se llama Task Scheduler, en que nosotros lo podemos llamar UI, y tenemos que llamar un método que se llama Task Scheduler.FromCurrent Synchronization Context. Esto lo que hace es que del contexto de sincronización actual lo captura el Task Scheduler, y luego como parámetro del continue with, uno de los parámetros que le podemos decir es justamente el Task Scheduler, como veis ahí. Entonces le paso el parámetro UI, y con eso lo que le estoy diciendo al código es, oye, esta primera línea de código se va a ejecutar dentro del contexto de interfaz de usuario, porque este método se llama desde la interfaz de usuario. Pero cuando se haga el continue with, ¿vale? Que será en el instante que termine, que no será en el instante que terminará. Este trocito de código que hay aquí no se va a ejecutar dentro de la interfaz de usuario. Y por eso necesitamos pasarle el scheduler. La cosa es que. Vale, ahora respondo esa pregunta. La cosa es que para evitar todo este pifostio de código, que fijaros que el código es bastante complejo, o sea, es correcto desde el punto de vista de que funciona y hace lo que tiene que hacer, pero desde mi punto de vista, esto, si lo simplificamos con el código de abajo que se queda en una línea, el compilador ahí ha hecho dos cosas por ti. Ha hecho el continue with y además, de hecho, gratuitamente, también ha capturado el contexto para ti, con lo cual de alguna manera no te tienes que preocupar de ese tipo de cosas. Realmente me parece una tecnología muy buena. Vale, y ahora Alejandro nos hace una pregunta que dice: entiendo que al ejecutar dos métodos async se lanzan en distintos threads. ¿Hay alguna forma de evitar el lost update con mutes o semáforos? No sé exactamente a lo que te refieres con eso, pero te voy a explicar una pequeña cosa con respecto a eso. Imaginaros que nosotros tenemos un montón de funciones, ¿no? Que hacen operaciones. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo este trozo de código de aquí, nosotros ahí lo que estamos haciendo es que estamos lanzando. Y perdona que te corrija, pero cuando nosotros estamos viendo de task, el contexto de thread ya pasa a un segundo plano. Es decir, nosotros ya no hablamos de thread, hablamos de tareas. Y las tareas se ejecutarán en un thread, pero puede que para el mismo thread se estén ejecutando varias tareas. Es decir, no tenemos que mapear el concepto de tarea a thread. Es decir, del thread nos olvidamos ahora completamente. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, lo que estoy haciendo simplemente es lanzar esa tarea en segundo plano, esperar a que se, o sea, lanzarla, esperar a que, o sea, la tarea sería en segundo plano, se ejecuta y entonces se devuelve la ejecución. Pero una de las cosas que nosotros podemos hacer es que podemos llamar a task.run, que fijaros lo que nosotros le podemos pasar es una función o tenemos un método que se llama, creo que es, no sé si es run, no, que creo que es wait all. Que nosotros lo que estamos haciendo es que fijaros que nos pide una colección de tasks, entonces nosotros podemos hacer cosas como reader.find readAsync de myFile, reader de readerFile, ay, espera, otherFile y reader readFile de data.txt. De esta manera, nosotros el código que estamos escribiendo aquí es que aquí sí estamos ejecutándose tres funciones que ejecutaría tres tareas y esta función lo que va a hacer es esperar. Esto es lo que se llama un fork and join, que sería, él lanza las tres tareas, las tres se ponen asíncronamente a ejecutar ese código y cuando terminan las tres, pues se esperarán las tres y la siguiente función que se ejecute, esta de aquí, se va a ejecutar cuando las tres llamadas a esas funciones se hayan completado correctamente. ¿Qué es lo que tenemos en wait all? Pues que nosotros podemos esperar por todas las funciones o, por ejemplo, podemos simplemente esperar por cualquiera de ellas, ¿no? O sea, es decir, la primera que venga, pues automáticamente lo ejecutamos. No sé si sea, si era eso a lo que te refieres, pero tenés que tener en cuenta que cuando nosotros. Bueno, sí, la cosa es que lo de. Lo del thread parallel library, lo de async await, lo tenéis que ver como que esto no está pensado porque nosotros cuando estamos trabajando con threads, una de las cosas, y este código está bastante mal hoy a día de hoy, o sea, lo que yo voy a hacer ahora mismo está bastante mal, esto no quiero que lo hagáis. Si yo hago thread, por ejemplo, punto, ah, no, perdón, hago thread igual a new thread y hago new thread start. Start y hago tal que esto, ¿vale? Y aquí tengo un método que se llama console.writeLine y hago esto, ¿no? Y ahora digo thread.start, ¿vale? La cosa es que lo que yo estoy escribiendo aquí es un thread, lo estoy iniciando. Y la cosa es que yo ese thread lo arranco. Pero después, si quisiera esperar por él, podemos decir, en este método, la única manera que tendría es llamar a un método que se llama join, en el que tú, hasta que este thread no se haya completado, tú, el thread actual, no continúa ejecutándose. ¿Cuál es el problema de este código? Que imaginaros que nosotros aquí, pues, devolvemos un parámetro o hacemos alguna función. Entonces tú te tendrías que eso, ponerlo a nivel de una variable de clase o guardarlo en algún otro sitio. Y es algo que, desde el punto de vista de cómo se ejecutan las funciones, pues tú tienes una cosa que se ejecuta en un thread, que modificará un espacio de memoria, una variable o lo que sea, y luego tú tienes que ir a buscar esa variable y resolverla, o podemos decir obtenerla. La diferencia fundamental es que tú aquí no tienes control sobre, o sea, no tiene forma de función, no tiene forma en la que tú llames a eso, realices una serie de tareas y a ti te lo devuelva. Mientras que las funciones asíncronas, las que están marcadas con asíncronas, tú lo que estás haciendo es haciendo exactamente o casi exactamente lo mismo que aquí, solo que lo tienes controlado y al final lo que tú quieres siempre es esperar. Otra cosa muy diferente, porque nosotros utilizamos Async y Await simplemente para no bloquear la interfaz de usuario. Es decir, para que mientras esta función se está ejecutando, imaginaros que es un fichero de 30 megas que tenemos que parsear, mientras se está parseando ese código o se está ejecutando ese trozo de código de lectura, el thread de interfaz de usuario no se bloquee. ¿Y a qué me refiero con que no se bloquee? Voy a hacer otro pequeño proyecto de Visual Studio. Este proyecto siempre me encanta. Y es, fijaros que yo tengo, voy a hacer un este de Windows Forms, ¿vale? Y en este proyecto de Windows Forms, yo voy a poner un botón. Y ahora en este botón, pues voy a poner voy a hacer un for punto y coma, oye, pues no hagan nada. Ah, vale, tú me estás refiriendo a eso. A ver. Dice reader.readfileAsync a reader.readfileAsync. Vale. Vale, sí, efectivamente, es lo que tú comentas, todo este código de aquí, voy a hacer una pequeña demo de eso y te lo explico. Mira, imaginaos que ahora nosotros tenemos este y tenemos otro método, o sea, public async task, write async string value, ¿no? Pues por ejemplo, como escribiendo un método. Vale. Y ahora estamos en el código, hacemos que hacemos una lectura y ahora decimos await reader.writeAsync de contain. Y ahora contain es await de reader.readfile de otro fichero. Y await reader.writeAsync contain. ¿Vale? Esto es un poco lo que tú estás comentando. ¿Qué le pasa a este código de aquí? O sea, ¿alguien sabría decirme rápidamente si ese código se va a ejecutar en paralelo o se va a ejecutar uno detrás del otro? ¿Alguien me lo sabría decir? Vale, Manuel dice uno detrás del otro. ¿El resto? También uno detrás del otro. Vale, realmente lleváis razón. O sea, eso se ejecuta uno detrás del otro. Es decir, que la cosa es que se ejecuta primero este trozo de código, se inicia la operación asíncrona de lectura, se obtiene el resultado, se inicia la operación asíncrona de escritura, se espera el resultado, se inicia la operación asíncrona de lectura, se espera el resultado y otra vez la de escritura. La cosa es que eso de que se abren hilos en cada uno no es estrictamente correcto. A eso es lo que me refiero. Es que nosotros cuando estamos trabajando con Task Parallel Library no estamos trabajando con thread. O sea, de hecho, lo que utiliza por debajo, o sea, imaginaos que vosotros estáis haciendo un software y no tenéis Task Parallel Library. Esto que nosotros estamos haciendo aquí, esto está súper mal. Pero bueno, súper mal en un grado que no os podéis ni imaginar. Eso está fatal. Lo que normalmente se suele utilizar es una cosa que se llama el thread pool, que tiene un método que se llama queue. Work item, en el que tú aquí metes directamente un objeto en el thread pool y lo ejecuta. Y ahora me diréis, bueno, ¿y qué diferencia hay entre ese método thread pool y este objeto thread? Bueno, los sistemas operativos, cuando nosotros estamos trabajando con un thread, bueno, no sé si sabes que los threads son el trozo de código que se ejecuta dentro de los métodos, pero cuando nosotros estamos ejecutando un thread, el crear un thread tiene un coste asociado. ¿Por qué? Porque se necesita memoria de kernel, memoria de usuario y construir un thread desde el punto de vista del sistema operativo tiene un coste bastante alto. Entonces, los sistemas operativos lo que hacen es que los threads los reutilizan. Entonces, el concepto de thread pool es que cuando tú tienes que hacer un trabajo con un thread, lo que tú tienes es un pool que es como un conjunto de threads que ya están creados, es decir, que ya se han gastado los recursos para crearlo, y tú simplemente lo que haces es que encolas un trabajo, hay un thread de ese thread que está simplemente parado, lo coge, lo ejecuta y lo hace. Entonces, por detrás, tras parar el library, cuando vosotros estáis haciendo esto, él está utilizando ese thread pool. Es decir, por cada pequeña tarea que se está ejecutando, se ejecuta esa thread pool. Y la pregunta de Alejandro, ¿se ejecuta de forma secuencial? Sí, se ejecuta de forma secuencial. Es decir, y cuidado con eso. Nosotros estamos viendo este código de manera secuencial y lo estamos leyendo, es decir, de arriba hacia abajo. La cosa es que se ejecuta de manera secuencial, pero tenéis que tener en cuenta que por cada línea en la que existe una wait, se para el código, se realiza la operación síncrona, cuando la operación asíncrona se completa, se continúa el código. Es decir, que lo que se... O sea, ¿se ejecuta de forma secuencial? Sí, pero se ejecuta de forma secuencial porque lo que se ha hecho es como una cadena de objetos que se va poniendo uno detrás de otro, que se ejecutan de manera síncrona, que se hacen. O sea, eso de que no nos sirve tampoco el método async await, en ese caso es completamente falso. O sea, de hecho, async await es una de las mejores cosas que se ha inventado porque tenéis que tener en cuenta que era esa la otra demo que os iba a enseñar. Que es que en el momento en que nosotros hagamos cualquier operación asíncrona, como por ejemplo esta que yo voy a hacer aquí, fijaros que yo tengo aquí un Windows Form 1, de hecho lo voy a ejecutar en el depurador para que veáis. Y esta aplicación, pues bueno, responde, yo la puedo rescalar, es todo fantástico y maravilloso. Pero ¿qué pasa? Que ya ahora le doy al botón 1, esto se pone a hacer un trabajo y ahora intento rescalarla, o intento hacer clic, o intento moverla, o intento no sé qué. ¿Y qué va a aparecer? El famoso no responding. ¿Qué le está pasando a esta aplicación? Que la aplicación está ejecutando un trozo de código que obviamente no va a terminar, pero imaginaros que el trozo de código es muy largo y pasa mucho, ¿no? Y está haciendo un trabajo. Bueno, pues en este caso no responde. ¿Qué es lo que hace el usuario? Cierra la aplicación. Porque dice la aplicación ha dejado de funcionar. Quizás no es que la aplicación ha dejado de funcionar, quizás es que simplemente la aplicación lo que está haciendo es que está tardando demasiado. Entonces, lo bueno que tiene el utilizar async await es que cuando nosotros estamos haciendo una operación pesada, y una operación pesada puede ser entrada-salida, descargando un fichero de internet, ese tipo de cosas, nosotros no bloqueamos la interfaz de usuario y hacemos que el código sea de muchísima más calidad. Porque si nosotros tuviéramos que hacer todo esto de la async await sin estas dos palabras, sería muy complicada. Efectivamente, lo que comenta Alejandro, no se congela la interfaz de usuario, aunque se ejecuta de manera secuencial. Por detrás lo que se está haciendo, y esto es un chorro de código lo que voy a escribir ahora, pero realmente lo que se está ejecutando por detrás es esto. Fijaros, es readfile async de myfile.continuewith result1. Y ahora lo que hacemos es reader.writeAsync de result1.result. Punto continúe with result 2 papán. Y ahora aquí sería reader.readfileAsync otro fichero punto continúe with result 3 y ahora sería reader punto write async result 3 punto result punto continue with result 4 y console punto write line fin. Si vosotros veis ese código que hay ahí y ahora yo os preguntase a vosotros, ¿ese código es secuencial? ¿Qué me diríais vosotros? Sea, ¿qué me diríais si yo dijera, oye, decidme por favor si ese código se ejecuta de manera secuencial? Pues vosotros me diríais, pues no, porque primero lo que se ejecuta es esto, que luego devuelve un resultado y se ejecuta esto, que luego devuelve un resultado que se ejecuta esto, y que luego devuelve otro resultado y que se ejecuta esto, y en última instancia se ejecuta esta pequeña trozo de código. Entonces, esto que yo he escrito aquí es la equivalencia de toda esta lista de funciones de Async Await, solo que la diferencia es que nosotros aquí la estamos escribiendo de manera síncrona y nosotros estamos esperando a que se complete esta primera operación para que, en vez de continuar aquí más abajo, nos esperamos a que se complete este, a que se complete este, a que se complete este y a que se complete esto. Entonces, la complejidad de escribir todo ese código sería tan grande y necesitaríamos todo eso de los semáforos y los mutex y todo ese tipo de rollo, que al final la complejidad es enorme. Y nosotros lo que nos permite es simplemente ejecutar esto. Entonces, Async Await, repito, lo que tiene simplemente es que nos permite que nosotros podemos ejecutar tareas en segundo plano sin bloquear el CERAS que estamos trabajando. Pero otra cosa es que nosotros tengamos algún tipo de colección de elementos, por ejemplo, y queramos que por cada uno de los elementos se ejecute una tarea de manera síncrona. Es decir, que nosotros, lo que se llama el patrón este particionado, ¿no? Que por cada tarea, pues generamos una tarea, o sea, por cada elemento de una colección, generamos una tarea pequeña, eso se ejecute, cuando terminan todos, agregamos todos los resultados en una colección de salida, y eso es lo que sería una operación asíncrona. Entonces, ya digo, la manera correcta de utilizar Async Await es esta. Este código se ejecutaría de manera secuencial, aunque desde el punto de vista del procesador sería asíncrona. Y siempre, siempre, siempre lo que tenéis que acordaros es de poner la palabra reservada task y la palabra reservada task de string. Porque si vosotros en vez de poner async void, o sea, en vez de poner async task, perdón, ponéis async void, cuando vosotros aquí vais a hacer una wait, fijaros que da un error. Da un error porque él no puede esperar sobre una cosa que es un void. ¿Por qué? Porque el objeto task tiene la información interna que le va a decir cuándo la operación se ha completado. Entonces, si vosotros hacéis que vuestras operaciones asíncronas, que no devuelven nada, devuelven void, no va a funcionar el await. Con lo cual tenéis que poner como mínimo el task. Y a partir de ahí ya sí podéis hacer una espera. Entonces, nada, no sé si os parece bien todo esto, queréis que sigamos, son las 7:30, decidme un poco vosotros, ¿qué os parece todo esto? Vale. Alejandro comenta que no le parece bastante simple. Yo de todos modos, si queréis, por simplificar un poco, porque al final no tengo que estar yo todo el rato hablando, si queréis, si tenéis micrófono, os puedo dar la palabra y que vosotros habléis. O sea, de hecho, Alejandro, tú te puedes quitar el mute del micrófono. Ah, vale. Ah, vale. No, que de todos modos que si alguno quiere comentar alguna cosa por voz y decir algo, que bueno, que estamos abiertos, o sea, que no tenéis por qué chatear todo el rato. Vale, ¿y alguno tiene así alguna pregunta de alguna vez que se haya encontrado con alguna problemática sobre Async Await, alguna cosa que en concreto de César, de algún proyecto personal que esté haciendo, de algún código que tenga?
¿Me oyes?
Sí.
Ah, vale. Que yo, bueno, la única duda que tenía era cuando se ejecutaban cuando creaban la tarea. Y vamos, ya me lo ha resuelto. Y la duda que tenía con un proyecto era cuando utilizar el cambiar el void por el task. Pero ya he visto que es cambiarlo simplemente y ya está, funcionaba.
¿Pero te refieres a cambiarlo en cualquier método o en métodos que haces tú?
No, en métodos que tenía que hacer yo.
Sí, o sea, en principio, si tú vas a hacer un método tuyo en el que vas a hacer, como por ejemplo, esta clasecilla que nosotros hemos creado aquí, y tú necesitas marcarlo como async, si no tienes que devolver nada, el nuevo void de async es task. O sea, eso sería lo mínimo que tienes que devolver en todo momento. Y eso sería una implementación correcta. De hecho, también ponerle al final la palabra async también ayuda al desarrollador a que sepa un poco que la operación es asíncrona.
Síncrono.
Y ayuda también a que si tú estás haciendo una wait de esa operación, pues puedas esperar por ella. Porque si tú no le pasas nada al sistema operativo o en este caso a C Sharp, para que un objeto, que ese objeto tenga el estado de cuando la operación se ha completado, pues claro, él no puede esperar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en las APIs esa que tú estabas comentando? Imaginaos que yo tengo aquí un método que se llama public async void execute stuff, por ejemplo, ¿no? Y resulta que no le pongo void, pero aún así lo hago asíncrono. Si yo este método lo llamo desde el trozo de código que yo he hecho aquí, o sea, hago reader.executeStuff, la cosa es que este método se va a ejecutar de manera síncrona, pero nunca, es decir, se va a ejecutar en otra task, lo que vosotros entendéis como thread, pero nunca, 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 nunca voy a poder saber cuándo esa operación se ha completado.
Vale.
Es decir, que eso se va a ejecutar. Y si devuelve algo o hace algo o pasa algo, yo no me voy a esperar. O sea que esto, la secuencia sería: hemos terminado de ejecutar estas cuatro líneas, viene esta de aquí, se empieza, es decir, se encola esa task y se continúa por aquí. Pero nunca se espera. ¿Por qué? Porque no está la palabra reservada a wait. Y es una cosa muy interesante, porque al final otro me preguntaba: bueno, ¿y qué pasa con esto de llamar a varios métodos y todo eso? O sea, en ese caso, si tú. Pones, o por ejemplo, imaginaos que hago esto, esto de aquí, y lo hago como un chorro de veces. Vale, la cosa es que aquí, por haber hecho eso, se van a ejecutar pues como 6 o 7 operaciones que se va a ejecutar en segundo plano, o sea, en otra task, pero que nadie va a coger su resultado. O sea, se van a quedar como una especie de limbo ahí en el que eso se va a ejecutar. Pero nadie, o sea, el resultado de esa función, que es un string, nadie la va a obtener.
Vale.
Por eso es muy importante poner lo de la await.
Vale, perfecto.
Así que nada.
Por mí la duda ya solucionada. Lo de Link sí que he aprendido, pero tenía más dudas con esto.
Vale, de Linkio sí podemos seguir hablando más. Si querés puedo hacer otra cosa. Como veo que no hace muchas preguntas. Si queréis, para la próxima sesión que organicemos, que de hecho la pensaba postear en el grupo de MSP dentro de nada, lo que puedo hacer es haceros una agenda un poco más cerrada, podríamos decir, no tan libre, porque yo pensaba que iba a estar como haciendo más preguntas. Y si queréis, ya sí lo hacemos un poco más plan formación, ¿vale? Yo envío una, o sea, pequeño, preparo un pequeño listado de cosas que podemos ver y lo hacemos de esa manera. Y de todos modos, si tenéis alguna pregunta en cualquier momento, la podéis resolver vosotros. Así que nada, no, si no hay ninguna otra pregunta más.
Por mi parte, no.
Y la gente de Microsoft no tiene nada que decir. Roya, José Ángel.
Yo nada, yo solo estaba aquí escuchando de infiltrado.
De infiltrado, ¿no? Estupendo. Vale, pues nada, pues lo dicho, que voy a parar la grabación y de hecho la voy a parar.